Continuamos hoy, continuamos con física en el tiempo del curso de acceso. Vamos a hablar en esta mañana de la segunda parte de mecánica. Ya tuvimos un primer programa dedicado a la mecánica y nos acompañan los profesores Carlos Antoranz, coordinador de la asignatura. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Cristina Santamarta, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Daniel Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, como digo, vamos a empezar hablando de mecánica, continuando un programa que ya tuvimos. Hablamos de las leyes de Newton. Y de la aplicación de estas leyes. Las leyes de Newton se aplican pues cuando aparecen fuerzas. ¿Podríamos empezar pues con algún ejemplo de tipos de fuerzas?
Sí, en este primer aproximación a las leyes de Newton, lo primero que vamos a tratar es con las fuerzas de rozamiento. Este es un tema muy interesante porque de él se generan muchísimos problemas y lo primero que vamos a estudiar en las fuerzas de rozamiento son hay dos fuerzas diferentes, la de rozamiento estático y las de rozamiento dinámico. Como se puede inferir por el nombre, las de rozamiento estático intervienen cuando el cuerpo no está en movimiento y las de rozamiento dinámico cuando el cuerpo está en movimiento. Estas fuerzas dependen siempre de un coeficiente de rozamiento. Y este coeficiente de rozamiento es una constante y depende nada más de cómo son los dos cuerpos que están en contacto. Lo típico en estos problemas es hablar de cuerpos que caen sobre planos inclinados, entonces depende de la rugosidad del plano, de la rugosidad del cuerpo, dependiendo de cómo sean estos dos cuerpos que entran en contacto, así será el coeficiente de rozamiento. Entonces las fuerzas de rozamiento estático son las que hay que vencer para que un cuerpo entre en movimiento. Es decir, si nosotros colocamos un cuerpo sobre un plano inclinado, dependiendo de cuál sea el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático, este cuerpo desliza inmediatamente al ponerlo sobre el plano inclinado o hay que aplicar una fuerza sobre él para que baje. Eso es un ejemplo claro. Si se coloca una caja sobre una pendiente de hielo, la caja empieza a deslizar inmediatamente porque el coeficiente de rozamiento es muy bajo. Si la superficie de ese plano es muy rugoso, pues la caja no desliza, sino que tendremos que aplicar una fuerza, tendremos que empujarla para que deslice. Bien, pues cuando tenemos un problema de este tipo, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el coeficiente de rozamiento dinámico, el coeficiente de rozamiento estático, para hallar las fuerzas de rozamiento que siempre van en sentido opuesto al movimiento del cuerpo. Y bueno, luego ya hallando todas las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo, normalmente nos pedirán hallar la velocidad del cuerpo, su aceleración.
Eso es muy importante, lo que ha dicho Cristina, que siempre se oponen al movimiento. Por ejemplo, en un plano inclinado, si el cuerpo está cayendo por el plano inclinado, la fuerza de rozamiento es en sentido contrario a ese movimiento, luego será hacia arriba.
Pero y paralela al plano, paralela siempre, al plano. Claro.
Pero, si el cuerpo está subiendo, esa fuerza justamente irá en sentido contrario. Y entonces, en lugar de estar subiendo, irá justamente hacia abajo, tenderá a frenar ese movimiento hacia arriba y tenderá a ir hacia abajo. Eso siempre. Siempre se opone al movimiento. Y luego una cosa que también Cristina ha comentado un poco por encima es cómo son estos coeficientes de rozamiento, el estático y el dinámico. El dinámico siempre es menor que el estático. Siempre nos cuesta mucho más poner en movimiento un cuerpo que en una vez que ya está en movimiento. Y eso es algo que es de destacar.
Y esto para terminar un poquillo, hay muchos problemas sobre este tema, sobre cuerpos sobre planos inclinados, sobre todo. Entonces es muy importante siempre descomponer todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y sobre todo siempre tener en cuenta en este caso que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si al cuerpo se le empuja y sube por el plano, como comentaba Carlos, la fuerza de rozamiento es hacia abajo. Si el cuerpo está bajando por el plano, la fuerza de rozamiento es en sentido hacia arriba del plano. Tenerlo siempre en cuenta porque eso genera muchas confusiones y a la hora de sumar fuerzas y hallar aceleraciones hay que saber qué sentido tiene la fuerza para saber si tiene un signo positivo o un signo negativo.
Decir entonces aquí que muchos problemas son de este tipo y que tengan mucho cuidado porque, bueno, suele haber equivocaciones, ¿no?
Sí, sobre todo que este tema es cortito en teoría, fácil de entender y genera muchos problemas, así que es muy importante.
Bien, y para saber si un cuerpo está en equilibrio, pues hay que conocer las fuerzas que actúan sobre él y los momentos. Pero, ¿qué es exactamente o si se puede definir lo que es el momento de una fuerza?
Bueno, pues el momento de una fuerza sería el punto alrededor del cual giraría el cuerpo si hubiera una fuerza no nula, digamos. Entonces casi siempre se explica con el ejemplo de una puerta, que es muy fácil. Tenemos una puerta tiene unas bisagras y un pomo. Entonces, el momento de la fuerza se define como la fuerza por la distancia al punto de giro. Bien, pues el pomo en la puerta, para tener el mayor momento posible, se sitúa a la máxima distancia de las bisagras, ¿no? Entonces nosotros cogemos la puerta por el pomo, giramos y la puerta gira con poco esfuerzo. Si tuviéramos el pomo pegado a las bisagras, ese momento, que es fuerza por distancia al eje de giro, que son las bisagras, sería mucho menor. Con lo cual, digamos que nos costaría mucho más trabajo abrir la puerta. Entonces, definir los momentos es más o menos complicado. Con el ejemplo se puede entender. Y bueno, también decir como pista a todos los alumnos que nos escuchan que esto es un concepto que hay que tener, hay que saber que existe el momento de una fuerza, pero que en general nunca se van a poner problemas porque es un concepto un poco difícil para el nivel de acceso.
Tienen que saber que ese momento es un vector. Ese momento es el producto vectorial de una fuerza por una distancia. O sea, por el vector fuerza, por el vector distancia. Entonces el producto vectorial de dos vectores da otro vector. Es fundamental, porque entonces tendrá módulo, dirección y sentido. No solamente valdrá 3, sino que valdrá 3, tendrá la dirección que sea y el sentido que se aleja o se acerca del observador que tengamos. Es un vector. Que eso sí que puede preguntarse. O sea, no se van a hacer problemas complicados ni con las sobre momentos, pero sí se puede preguntar que se calcule un momento. Y entonces habrá que calcularlo como un vector.
Habrá que saber que es un vector, efectivamente. ¿Y en el momento circular siempre aparecen fuerzas?
Sí, efectivamente. El movimiento circular, como ya vimos en el programa anterior, es un momento acelerado. Entonces, cuando aparece una aceleración, siempre hay una fuerza que la causa. En el caso del movimiento circular, esta fuerza está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Si, por ejemplo, tenemos una piedra sujeta con una onda, pues es la tensión en la cuerda de la onda la fuerza que está haciendo que la piedra gire. En el caso de un movimiento de un satélite artificial alrededor de la Tierra, pues va a ser su peso, es decir, la fuerza con la que la Tierra lo atrae, la que hace que este satélite, en lugar de escaparse al infinito, siga dando vueltas alrededor de la Tierra.
Vamos a pasar entonces ahora ya a hablar de trabajo y energía. Aquí, cuando hablamos de trabajo y energía, siempre me gusta que el profesor Antolán me cuente, aunque sea brevemente, pues, bueno, algo que casi podría parecer un cotilleo, pero que a mí siempre me ha hecho mucha gracia y me gustaría que nos lo explicara, aunque sea muy brevemente, perdiendo 30 segundos.
No sé de qué tengo que hablar.
Sí, a mí me gustaría saber dónde pasó su luna de miel, parece una cosa así en un programa de física, pues... James Joule, ¿dónde pasó su luna de miel?
El cotilleo de Cristina.
Entonces Cristina.
Las chicas somos las de los cotilleos, sí. Bueno, pues James Joule, pasó su vida estudiando el tema del trabajo y la energía, y de hecho la energía y tanto el trabajo se miden en julios, que es la unidad en joules. Pues era un maestro cervecero al que le gustaba el tema de la física y, bueno, ya para empezar se pasó su luna de miel en Chamonix, en los Alpes, y no sabemos cómo quedó su mujer, pero él estuvo estudiando cómo aumentaba la temperatura del agua de las cascadas que bajaba por allí al ganar energía, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Es una anécdota de nuevo graciosa.
Es una anécdota graciosa, también... A mí me gusta mucho la historia de la física porque estas personas que fueron tan importantes para el mundo de la física como James Joule, que en realidad era cervecero y para él la física era un hobby, aportó conocimientos indispensables para el tema de la física, o Fourier que incorporó conocimientos indispensables y en realidad él era político, era un político de Napoleón que cubrió todas las campañas de Egipto y en sus ratos libres hacía matemáticas. Y sin embargo ahora no sabríamos concebir ni la física ni las matemáticas sin todos los conceptos y los conocimientos que aportaron tanto Joule como Fourier, por decir dos.
Pues hay que decir que exactamente fueron todos sus ratos libres, incluida su luna de miel.
Sí, pero nos dejan un lugar fatal a los físicos normalmente.
No, pero son gente que tiene... Bueno, la afición a veces es importantísima, son especiales.
Pero eran cerveceros.
El tema se titula Trabajo y Energía, pero cuando hablamos de trabajo y energía, ¿estamos hablando de lo mismo?
Pues hablamos casi de lo mismo. Son dos conceptos que están muy relacionados y, de hecho, ambos se miden en julios, tanto el trabajo como la energía. La energía se puede definir como la capacidad para efectuar trabajo. Entonces, para que haya trabajo, tiene que haber una fuerza que actúa sobre un cuerpo. El trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. Y para que haya trabajo tiene que haber un desplazamiento, pero un desplazamiento neto. Si nosotros hacemos una trayectoria circular y volvemos al punto de partida, el desplazamiento neto va a ser cero. Entonces el trabajo va a ser cero. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, en realidad es el concepto también... Se puede ver así, si nosotros movemos una caja en una ruta circular y volvemos al punto de partida, al cabo de un tiempo nosotros no sabemos si la caja se ha movido o no, porque ha llegado al mismo punto. Entonces, aunque yo haya sudado para mover la caja, el trabajo en realidad es cero. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que el trabajo es la fuerza que actúa sobre el cuerpo por el desplazamiento neto. Y si no ha habido un desplazamiento neto, en realidad... no ha habido trabajo.
Bueno, también puede haber un desplazamiento neto y sin embargo no existir trabajo. De nuevo hay que tener en cuenta lo que siempre decimos, la definición es trabajo, se define como el producto escalar de la fuerza por la distancia. Entonces el producto escalar, cuando calculamos el valor que tiene, que es un número, interviene también el coseno del ángulo que forman entre sí la fuerza y ese vector de desplazamiento. Si el coseno es 1, pues no, o diferente de 0, pues será trabajo, pero si el coseno es 0 y corresponde con 90 grados, entonces el trabajo neto es 0. Entonces podemos desplazarnos, si la fuerza y el vector de desplazamiento son entre sí perpendiculares, entonces tampoco hay trabajo. Pero el concepto de trabajo en física y el concepto de trabajo que se utiliza, digamos, en la calle es diferente. Hay esfuerzo, pero no hay trabajo en física.
En realidad es lo mismo, porque si nosotros trabajamos mucho y volvemos al punto de partida...
Bueno, eso
realidad,
es una cosa muy sui generis.
No, hemos hecho un esfuerzo, pero no hemos hecho un trabajo.
De todas maneras, ahí entraríamos ya en un tema filosófico que yo creo que debemos apartar
sí,
un poco.
Sí, sí.
La definición formal de trabajo, entonces, ¿cuál sería?
Pues la definición de trabajo, la formal que has pedido, es la que te he dado antes. Es el producto escalar del vector fuerza por vector desplazamiento. O bien, lo podemos decir, que es el producto del vector desplazamiento por la componente en la misma dirección del desplazamiento de la fuerza que estamos ejerciendo. Simplemente tienes que multiplicar el módulo de la fuerza por el módulo de ese vector desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando entre el vector desplazamiento y el vector fuerza, ni más ni menos. Por eso es un número, es un escalar. Da 7, 26, 0. Puede dar también negativo.
¿Y cómo se relacionan el trabajo y la energía?
Pues vamos a ver, la energía es la capacidad que se tiene para realizar un trabajo y el trabajo es el efecto que causa la fuerza al desplazar el cuerpo. Entonces existe una magnitud que se llama la energía cinética que lo que nos indica es cuánto trabajo se ha acumulado en el cuerpo cuando se ejerce una fuerza sobre él. Esta cantidad es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y cuando nosotros trabajamos con energías, pues a veces podemos no necesitar calcularnos las fuerzas previamente. Si sabemos el estado inicial, por ejemplo, de velocidad de un cuerpo y sabemos el estado final, por la conservación de la energía, sabemos que ambas velocidades son iguales al inicio y al final. Pero cuando hay una fuerza, bueno, ciertos tipos de fuerzas, la energía que sería la energía total se conserva también. Entonces las fuerzas que se llaman conservativas definen una energía potencial. Esta energía potencial sumada a la cinética es la energía total del cuerpo y cuando el cuerpo cambia su posición, esta energía es la que se conserva, con lo cual ya no tendríamos que calcularnos la fuerza que se ha ejercido por toda la trayectoria del cuerpo, sino que bastaría ver cuál es la energía que tenía inicialmente y la energía que tiene finalmente.
Bien, hemos hablado de energía cinética, pero ¿hay más tipos de energía?
Bueno, definimos la energía mecánica como la suma de la energía cinética más la potencial. Y la energía mecánica, si actúan solo fuerzas conservativas, se conserva, con lo cual nos da pie a resolver muchísimos problemas, simplemente conservando la energía mecánica. Sin embargo, cuando entran en juego fuerzas no conservativas, que aquí va a ser el rozamiento, la energía mecánica no se conserva. Entonces podemos calcular el trabajo que ejercen las fuerzas del rozamiento calculando la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. Entonces la diferencia entre la energía mecánica inicial y la final es el trabajo que han efectuado las fuerzas de rozamiento, que en general bueno, siempre se disipa en forma de calor, eso ya es, digo, es irrecuperable, digamos. Entonces también esta parte del tema genera muchos problemas en los que intervienen fuerzas de rozamiento y en los que se suele pedir pues qué trabajo ha ejercido la fuerza de rozamiento o cuál ha sido la pérdida de energía en cierto proceso en el que intervienen fuerzas de rozamiento. Y esto enlaza con el tema anterior de las aplicaciones de las leyes de Newton. O sea que aquí se generan problemas que son bonitos en los que intervienen el concepto de energía y el concepto de fuerzas de rozamiento.
Y vamos a cambiar aquí ya de tema. Vamos a hablar de impulso, cantidad de movimiento y centro de masa. Quizá podríamos comenzar pues poniendo algún ejemplo.
Bueno, sí. Este problema, que parece muy conceptual quizá y muy teórico, sin embargo, pues tiene aplicación práctica como casi todo lo de física. Porque, por ejemplo, en los problemas de cohetes, que son problemas de cuerpos que se mueven y no tienen una masa constante, porque van perdiendo el combustible en un cohete, pues tiene una masa, puede ser comparable a la masa del cohete. Bueno, pues son problemas en los que la cantidad de movimiento que pierde el gas es la que gana el cohete, por ejemplo. Entonces, bueno, pues son, si hay gente, alumnos que tienen curiosidad, pueden entrar en la página de la NASA y allí pueden encontrar problemas y aplicaciones muy interesantes con conceptos muy sencillos como los que se estudian en este tema, por ejemplo, la conservación de la cantidad de movimiento.
Y sin entrar en la NASA, ¿cómo se mueve un calamar?
Bueno,
por ejemplo,
cuando suelta la tinta
y se asusta. Bueno, es exactamente lo mismo.
También suelta agua, sí. También el suelta calamar agua, suelta es igual, se mueve con un chorro de agua.
El hecho de perder masa y alejar esa masa a una cierta velocidad hace que tú te muevas a otra cierta velocidad en sentido contrario.
Es más exótico el cohete que el calamar.
Bueno, sí, pero es mucho más visual.
Sí, sí, bueno, de todas maneras, cualquiera, uno para los amantes del espacio y otros para los amantes del mar. O sea, en cualquier caso, claro, también.
O de la gastronomía.
Claro, claro. ¿Qué conceptos hay que tener claros entonces en este tema que debamos centrar?
Pues hay que saber en qué condiciones se conserva la cantidad de movimientos y hay que saber también que el centro de masas describe el movimiento de un sistema de partículas, independientemente de lo complicado que sea el sistema de partículas. Yo tengo un sistema de partículas que se está moviendo. El sistema más fácil es una bomba que explota y se parte en fragmentos, por ejemplo. Yo calculo el centro de masas de ese sistema de partículas, que son los fragmentos de la bomba, y siguiendo la trayectoria del centro de masas, a mí ya no me importa dónde esté cada partícula. Por lo tanto, es importante calcular el centro de masas y me resuelve problemas complicados de una manera muy fácil porque yo solamente sigo un punto, que es ese centro de masas.
¿Y qué tipos entonces de problemas son los más típicos dentro de esta parte?
Pues los más típicos aquí son los choques, por ejemplo, en los que tenemos dos clases de choque, los choques elásticos, los choques inelásticos. En los choques elásticos se conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía mecánica y en los choques inelásticos se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía mecánica. Los choques elásticos son aquellos en que dos partículas chocan, rebotan, cada una sale en una dirección y en un sentido y hay que calcular en general pues la velocidad a la que sale cada partícula o cada... Son típicos los de bolas de billar, que es un choque elástico de verdad, de la vida real. En los choques inelásticos, sin embargo, las dos partículas quedan pegadas y evolucionan a partir del choque a una velocidad que es común para las dos, ¿no? Forman un sistema y las dos partículas van a la misma velocidad. En estos choques se conserva la cantidad de movimiento, pero como decimos, no se conserva la energía mecánica.
Hace años Cristina puso un examen en la que un pez grande se comía a un pez pequeño. Era un pez pequeño en el agua, estaba quieto, llegó un pez grande y se lo comía. Se preguntaba la velocidad después de la ingesta del conjunto
de la merienda.
Es un problema de choques inelástico.
Y bueno, acabamos después de esta merienda por saber, casi un desayuno mejor, dónde se aplica el concepto de centro de masa.
Bueno, pues este es útil para resolver tanto problemas de choques como de proyectiles, como hemos dicho antes, que explotan en el aire y se dividen en varios pedazos. Entonces, para analizar el problema, simplemente hay que hallar el centro de masas de todos los trozos en los que se rompe el proyectil. El centro de masa se calcula como la suma de las masas individuales de cada trozo por la distancia y dividido por la masa total. Y esa distancia, el origen, a esa distancia se puede elegir de manera aleatoria, no hay ningún problema. En general, se elige de la manera más cómoda que le sea a uno para que el problema se resuelva de manera más fácil. Entonces, lo que es más importante aquí es elegir un origen, o sea, un punto respecto al que calcular el centro de masas, que sea sencillo. Entonces, esto es un problema más bien geométrico, es tener un poco de visión espacial, ver cómo está colocado el sistema de partículas y elegir un origen tal que todos los cálculos, tanto de centro de masas como de todo lo que pidan en el problema, pues sea sencillo. Hay que decir que el centro de masas y el centro de gravedad siempre coinciden, porque también hay un poco de confusión, salvo que la gravedad no sea constante a lo largo del sistema, pero los problemas que se van a poner, que son sobre la superficie terrestre, van a hacer que siempre coincidan.
Bueno, hoy hemos visto el concepto de trabajo, el concepto de energía, la capacidad de realizar trabajo es justamente esa energía. Hemos visto lo que son las fuerzas conservativas. Quiero recalcar esto porque posiblemente sea la parte más importante de la mecánica, lo que hayamos visto hoy. Cómo esas fuerzas conservativas nos dan lugar a que podamos definir una energía potencial, una energía que depende de la posición. Cómo en los sistemas conservativos esa energía potencial más la energía cinética, que es la energía que denominaba antes Cristina, la energía mecánica, se conserva. Y bueno, pues simplemente incrementos de energía potencial motivan decrementos de energía cinética y al revés. Luego hemos visto un poquito, o sea, eso es justamente el teorema de conservación de la energía, y hemos pasado al concepto de cantidad de movimiento, de su conservación en general, la cantidad de movimiento, los problemas facilitos que los que hemos estado hablando, y por último, qué ocurre en los sistemas en los que chocan o interactúan. En general, en física choca, el choque es demasiado visual, pero también pueden interactuar, no hace falta que choquen para conseguir un choque, que interactúan las partículas y entonces pueden ser elásticos o inelásticos dependiendo de que se conserve o no se conserve la energía del sistema. Y eso es la parte más, el punto gordo, digamos, de la mecánica.
El punto gordo de la mecánica, aunque sí decir que el próximo mes tendremos todavía un programa más de mecánica, seguiremos hablando de mecánica, pues tiene tres programas asignados, y bueno, que también estén atentos, aunque esto haya sido lo más fuerte. Y también volver a recordar muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, pero volver a recordar que hagan uso también de lo que esta asignatura pone a su alcance, porque eso es importante. Cristina, ¿podríamos decir algo también en cuanto a los cursos, por ejemplo, los cursos virtuales, o cómo podían entrar a la página de física y encontrar allí muchos problemas y muchas cosas que desde ahora, desde este momento, tienen que estar haciendo?
Sí, en el curso virtual, que todos los alumnos al matricularse tienen una clave de acceso, pueden entrar y ahí encontrarán exámenes de otros años y, sobre todo, muy interesante, ejercicios de autoevaluación. Estos ejercicios tienen un enunciado y los parámetros, digamos, cambian de valor. Si se dice que hay una caja colgando de un muelle de constante tal, tanto la masa como la constante del muelle cambian cada vez que el alumno entra en este problema y se generan distintas soluciones. Entonces, no sirve con que el alumno se los aprenda, sino que los tiene que hacer cada vez y saber si ha llegado a la resolución correcta, y esto creo que es muy bueno para la autoevaluación del alumno.
Pues con esta recomendación pues nos despedimos. Será hasta el próximo programa en el que, como digo, continuaremos hablando de mecánica. Muchas gracias.